En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja.
El lugar en el que eran vistos como ángeles, en donde los adoraban, era el mismo en el que debían ocultar esa parte de su vida. En Ciudad Bolívar y Soacha, lugares de estratos bajos, la tolerancia al homosexualismo es mucho menor que en otras capas de la población, como nos dijo Edison Ramírez. Tal vez por eso, para poner tierra de por medio, el padre de Rafael Reátiga decidió tener una segunda casa, lejos de Soacha, en el barrio La Fragua, calle 17 con carrera 30, en Bogotá. Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios. Episodio noveno. ¿Hay otras versiones posibles?
Disparos alteraron la tranquilidad en una calle oscura y solitaria al sur de Bogotá.
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una de un carnet de sacerdote.
¿Hay otras versiones posibles? La muerte violenta de los sacerdotes Rafael Reátiga y Richard Pífano en manos de los asesinos alias Gavilán y alias Gallero parecería un hecho incontrovertible. Las pruebas materiales, la detección de llamadas, los testimonios de las personas cercanas y la confesión de los propios asesinos así lo demuestran. Todo coincide y hace verosímil la historia con la cual la fiscalía archivó el caso. Dos religiosos que, aterrorizados por miedos y prevenciones que tenían que ver con su entorno, la iglesia y sus familias, encontraron que la única salida era contratar a unos sicarios para que los mataran. Un suicidio brutal con mano ajena. Y la verdad es que es muy difícil no creer que fue exactamente así. Por eso es tan interesante e incluso desconcertante saber que existieron otras interpretaciones, señalando en otras direcciones que, aunque abstractas, también podrían coincidir con los hechos. No me refiero solo al tema obvio de que la narrativa del crimen no convenza a los feligreses de las parroquias de Galicia, Ciudad Bolívar y León 13 de Soacha. Para ellos, ya lo sabemos, adoloridos por la pérdida de un ser al que adoraban, cualquier hipótesis distinta al pago por la propia muerte sería creíble, porque es lo que quieren escuchar. Lo mismo pasa con los familiares, caso de Jaime Reátiga o de Fabiola Pífano, hermanos de los sacerdotes. Lo extraño, como veremos, es que haya versiones diferentes que provienen incluso del propio aparato legal. Es lo que veremos en este episodio junto con otros hechos no claros o perturbadores de la investigación.
Los familiares no creen en esa versión y rechazaron la investigación de la fiscalía.
Ellos no fueron ningún cañón de Chicamocha, no hicieron pactos de sangre ni nada de eso. Eso son calumnias. Además, les hago una pregunta. ¿Dónde está el que vio el pacto de sangre? ¿A dónde está? Tráigame la persona que escuchó eso. Yo puedo decir, oiga, fulano de tal me dijo eso, fulano de tal, pero tráiganmelo aquí. Pónganmelo de frente y díganme quién es.
Finalmente la fiscalía descubrió todo porque encontró llamadas entre los sicarios y los sacerdotes y descubrió que entre ellos hubo varias reuniones.
Hay que saber de entrada que una historia tan enigmática y original como esta atraería el interés de todo tipo de personas y de hecho ha sido uno de los crímenes sobre el que más se ha escrito. Como ya vimos, hay una novela del escritor Jaime Manrique, Como esta tarde para siempre, y una crónica novelada de Gustavo Reyes, Hasta que la vida nos separe, a las que nos hemos referido ampliamente en este podcast. Además de eso, hay varios proyectos audiovisuales, uno de Netflix y otro de una productora independiente, de los cuales habló el abogado de Gavilán, Jorge Suárez, quien también nos ha colaborado mucho. Me detengo un momento en la versión novelada de Jaime Manrique. Su libro es claramente una ficción, incluso con los nombres de los sacerdotes cambiados, pero está basado en hechos que él interpretó y a los que les dio un orden. Para Manrique, el eje de la historia fue la idea de la autodestrucción, lo cual le permitía a él conectar con un drama personal, como fue la muerte de su propio compañero por suicidio. Así abordó el tema en una entrevista con CNN.
Pero un pacto de amor...
Pero que se concrete en la muerte está difícil.
Bueno, yo puedo entenderlo, yo puedo entenderlo. O sea, si tú quieres tanto a una persona que no concibes la vida sin esa persona, entonces decide acompañarlo.
¿Tú has llegado a querer así?
Sí, sí, mi compañero Bill Sullivan, con quien fui mi compañero por 33 años, yo lo quise muchísimo, muchísimo. Y cuando él se murió, yo casi me morí de porque él no podía vivir sin él, o sea...
¿Cuántos años estuviste sin poder escribir después de la muerte de Bill Sullivan?
Como 2 años o 3 años. Y fue muy difícil volver a escribir. Y comencé con esta historia porque la historia de los dos curas enseguida me impactó muy fuerte. Y mientras más pensaba en esto, dije, tal vez esta sea una forma de entender cómo fue mi relación con Bill. Cuando él murió, yo estaba todos esos años juntos, pero uno no, al final a veces ni siquiera conoce a la persona con quien ha estado tantos años juntos y en tanta intimidad. Y entonces era como tratar de explorar qué había pasado entre nosotros dos, cuál había sido nuestra clase de amor.
Tú has hablado que él tenía una capacidad para autodestruirse, que era extraordinaria, pero si quieres no hablamos de eso públicamente.
No, si quieres hablar
es
de...
Es que lo has dicho en entrevistas.
Sí, 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 Bill, sí, yo creo que sí.
¿Por
sí.
qué alguna gente tiene esa tendencia hacia la autodestrucción? Conozco a más de uno y a más de una que le pasa eso.
Bueno, esa es una pregunta milenaria, yo creo. Yo creo que los seres humanos principalmente queremos vivir. O sea, y la gente a veces lucha para vivir hasta el último minuto. Pero hay personas que son autodestructivas por no sé cuántas razones, razones filosóficas, psicológicas o de enfermedades. Y entonces sí quieren...
¿Quién inventó la marimonda? ¿De dónde vienen los silleteros? ¿Desde cuándo se celebra el carnaval de blancos y negros? Conoce todos los detalles sobre las fiestas y tradiciones de los diferentes rincones del país en el podcast de las historias de Diana Uribe, disponible en RTVC Play.
En la novela Manrique es una conexión entre el asesinato de los padres y las denuncias de Rafael Reátiga sobre los crímenes de los falsos positivos, que como sabemos comenzaron a saberse en esos mismos años terribles, fines de 2010 y 2011, ante la impasividad de las autoridades e incluso del gobierno. ¿Podría realmente este crimen estar ligado a esa tragedia? Es todo muy extraño, pues lo cierto es que un tiempo antes al padre Reátiga le habían hecho un atentado. Lo cuenta Gustavo Reyes.
El padre de Rafael ya se había salvado de la muerte cuando fueron a atentar contra él en Galicia, pero ya no estaba en la parroquia y le dispararon a su colega que había llegado a reemplazarlo.
Esto a mi modo de ver es gravísimo. ¿Quién pudo intentar matarlo y por qué? La historia de Reyes está sostenida por varios testimonios de feligreses. Pero tal vez el hecho más desconcertante de todo lo que he encontrado en esta historia tiene que ver con uno de los abogados. No de Jorge Suárez, el de Gavilán, sino del abogado del otro sicario, Gallero. Esto proviene de una charla con el escritor Simón Posada. Quiso también hacer un libro con la tragedia de los sacerdotes y en su investigación encontró cosas extrañas. Así nos lo contó.
Me veo con el abogado. Y entonces el abogado me dice que él va al búnker de la fiscalía. Y se encuentra allá con Gallero y él le dice, no, pues ya ni para qué vengo si usted ya habló todo acá. Y él le dice, sí, no, yo ya dije. ¿Y usted qué dijo? No, yo dije que ellos se mandaron a matar por tal, y eso es lo que yo digo, que ellos se mandaron a matar y que nos contrataron para mandarse a matar, por amor y tal. El tipo nunca le dice al abogado, pues como la verdadera razón que el abogado, mejor dicho, estos son puras intuiciones del abogado lo que voy a decir. Entonces, ¿el abogado qué intuye? El abogado intuye que Gallero tenía una cercanía con una oficina de cobros o de paramilitares en San Andresito de la 38. Una hija de él, al parecer, tenía una relación con uno de esos duros de allá. Entonces él, pues, tenía como contactos con ellos. Y él lo que dice es que la orden de matar a los curas salió de esa oficina de San Andresito de la 38. Y que eso no fue que los contrataron para mandarse a matar, sino que de San Andresito de la 38, de ese grupo de paramilitares de allá, sale la orden para matarlos. Que a él le parecía muy raro que, por ejemplo, para trasladar a Gallero del búnker de la fiscalía
¿Y la razón por la cual lo mandaban a matar era cuál?
No, mejor dicho, la razón por la que, la imaginación de él, pues su intuición, era que seguramente ellos habían tenido negocios con esa oficina de alguna manera, de lavado de dinero o de alguna vaina. Pero él decía que no había, que él no creía en la versión de la fiscalía de que se habían mandado a matar, sino que había algo más, que porque era muy sospechoso que la orden hubiera salido de allá para matarlos, y que además, pues que cuando a él lo trasladaban en unas, en 40 camionetas con armamento largo entre Palo Quemado y el búnker de la fiscalía, que era muy extraño como que le pusieran tanta seguridad a un tipo pues que no tenía la importancia pues que daba lo otro, ¿no?
¿Refiriéndose a Gallero o a Gavilán?
Refiriéndose a Gallero.
Ok.
Refiriéndose a Gallero, él decía pues, que era muy extraño eso, que lo trasladaran pues con ese operativo de seguridad. Entonces, que él pensaba eso, y que lo otro era que era muy extra. Creo que esto me lo contó Alejandra de Bengoechea, y es que uno de los curas, yo creo que Reátiga, como que tenía una super casa en el sur, yo no sé por qué se me metió, que es el barrio Kennedy, no sé, pero que tenía una casa increíble allá con jacuzzi, que con unos lujos. Entonces yo estas cosas las hablaba con el abogado, y yo le decía, es que mire que a mí me dicen que ellos tenían como, que uno de ellos tenía mucha plata y tal, y él decía, sí, es que ellos debían tener otro tipo de negocios y otro tipo de vueltas, y es posible que los hayan mandado a matar es por otras cosas y no por eso. Entonces como que los curas tenían ahí otras cuestiones.
De nuevo la inquietante casa del barrio La Fragua, sustentando una posible tercera vida de los sacerdotes. Esta idea de que hayan sido asesinados por negocios turbios no prosperó ni llegó a ningún lado, como sabemos, pero no deja de ser enigmático que provenga del propio abogado de uno de los condenados.
¿Te gusta que te cuenten historias? En RTVC Play encuentras todo tipo de podcasts que hacen que sientas mucho más a Colombia. Crónicas de la Noche Roja, Relatos Amarillos, 10 versiones, las historias de Diana Uribe y mucho más. Entra ya mismo a www.rtvcplay.co y conoce los podcasts que tenemos para ti.
Otro de los misterios que persiste tiene que ver con quiénes fueron exactamente los que apretaron el gatillo. Se sabe a ciencia cierta que uno fue el Gavilán, pero ¿quién fue el segundo? Esto varía de acuerdo a los testimonios. El segundo no fue el Gallero, que está implicado solo como cómplice y por eso obtuvo la mitad de la pena que el Gavilán. Fue porque, como dice el autor del libro, Gustavo Reyes, no llegó a la cita el día del crimen. Andrés nos amplía este tema. Audio Andrés, el segundo sicario.
Este es un tema muy interesante y es un gran interrogante que nos deja esta temporada. Y es que, de acuerdo a lo que hay en la fiscalía, hay capturados dos sicarios y condenados. Uno, Gavilán, que fue el que apretó el gatillo. Y dos, Gallero, quien no apretó el gatillo, sino que fue cómplice. O sea, la única razón por la cual le han podido dar la calidad de cómplice es porque no apretó el gatillo. Sin embargo, las mismas investigaciones de la fiscalía dan cuenta de que fueron dos los sicarios los que dispararon. Uno, Gavilán, efectivamente, con un revólver 38 le disparó dos proyectiles. Y una tercera persona, que no está identificada, que disparó un arma 7.65 en tres ocasiones. Esta tercera persona, o segundo sicario, pues no está identificado. En algunas versiones se habla de un menor de edad. Alguien en alguna noticia hace mención de alias La Tata, pero sin embargo no existe precisión frente a eso. Entonces, claro, el interrogante persiste. Uno de los sicarios, es decir, una de las personas que apretó el gatillo y que asesinó a por lo menos uno de los dos sujetos, está libre y nunca fue identificado de manera formal.
Misterios que seguirán gravitando sobre este caso, el cual hemos querido ver tal y como fue narrado por quienes lo investigaron, porque nuestro cometido es ese: narrar los hechos como llegaron a la opinión pública, por extrañas o imaginativas que hayan sido las versiones utilizadas, y en lo posible también interpretarlas para extraer de allí un perfil, un retrato lo más profundo posible de nuestra sociedad. Es lo que haremos en el siguiente y último episodio de Crónicas de la Noche Roja.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja.
En efecto, la actitud de la Iglesia desde una posición doctrinal ultraconservadora condena el homosexualismo como si este obedeciera a una decisión consciente de un hombre o de una mujer, como si fuera el resultado del libre albedrío, desconociendo al tomar esta actitud la verdadera razón de la condición humana, algo que la aleja y la seguirá alejando de la realidad en la que viven los seres humanos.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.